The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Filmsteria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Por Dixo. Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que ya tiene un nuevo integrante, que ha estado mordiendo el micrófono, que es la única razón por la que Penny salió de su casa hoy, y más aún de que tenemos una invitada que vino desde Reino Unido, desde Escocia, solo para conocerla.
¡Estamos de fiesta! ¡Sí! Absoluta.
No, bueno,
Invitados prestigiosos.
Oh. Y hablamos de Patterson, no de Elsa. Elsa no está.
Elsa,
como, no sé si supieron, pero hace el podcast pasado vino, nos trajo regalitos, le trajo regalitos a Patterson, y resulta que el gatito cinéfilo se enojó tanto, que intentó suicidarse. Pues no es de risa, pero saltó del balcón.
Ay, pobrecito, porque se puso muy celoso.
Por la depresión.
Lo que pasa es que Patterson llega como una estrella absoluta.
Sí, aquí está haciendo la sensación del momento.
Es más, voy a hacer una story y la voy a subir el día que se le publique esto.
Es un video.
Más bien un video.
Un boomerang.
Para que puedan ir en este momento, mientras nos escuchan, puedan ir a mi Instagram y ver con sus propios ojos a nuestros dos invitados estrella.
Exacto.
Que es Mariana, que es colaboradora de Filmsteria, y yo no la conocía.
Remota. Justo.
Y Patterson, que otra vez ahí va a atacar el micrófono.
¿Quieres participar?
Oye, y ya como papá de Patterson, ¿cómo te sientes? Eres un papá primerizo, ¿no? Ya habías tenido perrito, ¿no?
Sí, pero no tan mío. El anterior era un chihuahua que se llamaba Mumra.
Mumra está padrísimo ese nombre.
Decían, ahí viene Mumra, y era un chihuahua. Chihuahua chillona.
Sí, el nombre prometía muchísimas cosas.
Y no, era, pero sí, Patterson es increíble.
Él fue un nombre ganador, definitivamente.
Y creo que tiene el mejor nombre del mundo.
El mejor nombre del mundo.
Patterson todavía no sabe que ese es su nombre, ¿verdad?
Penny, tenías propuesto que se llamara Bort, ¿te acuerdas?
¿Cómo?
Que se llamara Bort. No, ¿cómo le habías propuesto?
No, yo siempre voté por Patterson.
Patterson es el
porque
un
Driver,
gran nombre.
Poema, vida cotidiana,
es muy yo.
Es muy tú.
Muy yo.
Cine indie, estadounidense.
Ahorita hablamos de eso, sí, sí. Pero, más allá de Patterson, que está aquí de chismoso, literal en el micrófono.
Mordiendo el micrófono, además.
Mariana Pintado, que eso le habías presentado.
Hola.
Colaboradora muy remota.
Mucho
de,
gusto.
De Filmsteria. Es su primera vez en el podcast.
Sí, estoy muy emocionada y nerviosa.
Bueno, a ver, platícanos, Mariana. ¿Por qué estás en Escocia? ¿Quién está en Escocia si no es para tomar whisky?
¿Vives allá?
Sí, por ahora vivo allá. Llevo ya 1 año 3 meses viviendo allá en Glasgow, la muy curiosa ciudad de Glasgow.
¿Dónde hace frío?
Hace frío, pero además llueve muchísimo. Sí, la mayor parte de la semana es estar con lluvia, pero de repente sale el sol y esos días nadie trabaja.
¿Cómo que nadie trabaja, literal?
Bueno, no, o sea, sí trabajamos,
pero la gente
pero nuestro nivel de productividad definitivamente baja porque tenemos que salir a aprovechar la poca vitamina D que podamos adquirir, pero sí, es una ciudad muy muy viva, muy vibrante, que con mucha música, mucha cultura musical, muchos conciertos.
¿Escuchas
muchos...
reggaetón en Glasgow?
Pues mira, yo no tanto y no es como algo muy mainstream, pero sí de repente hay como reggaeton party.
Ah, en, sí. ¿Qué además se llama reggaeton party?
Reggaeton party.
Ay, oh, la amo, ya quiero.
Es particularmente para el reggaeton porque es como la única música latina que, o sea, el único momento de escuchar música latina, aparte de el único bar latino que se llama Mango.
Mango.
Que en su basement. Su...
¿Te
hace
el video
su
español?
Sótano. Su sótano. Bueno, en el bajo... En...
Es como Hugo Sánchez.
Es que estoy acostumbrada a decir el basement de Mango. Pero no, el sótano de Mango...
O sea, ya es como un lugar el basement de Mango.
El basement de Mango. Ah. Sí, 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 no. Es como... Si quieres ir a bailar salsa o cumbia o un poco de reggaetón, te vas al basement de Mango.
Oye, ¿y cómo eres latina? Asumen que sabes bailar.
Bueno, o sea, sí. Y la verdad es que mi nivel de baile es... debajo del promedio, pero aún así es superior al baile europeo.
Hace poco vi un post así como de, puedes aprender a bailar o casarte con un gringo y cualquier movimiento de tu cuerpo va a decir, ah, es Celia Cruz. No sé si lo vieron.
Yo me siento así siempre.
Cualquier movimiento de tu cuerpo va a decir, ah, sí, Celia Cruz.
Sí, la vida es un
total,
Estoy segurísima de que sí.
No podría sobrevivir sin el sol. Ese es el problema.
Ah, yo sí.
Bueno, hay muchos lugares que me encantan y en los que de verdad sí me gustaría vivir. Bueno, no son muchos, pero por ejemplo, Londres me encanta.
Londres es cabrón.
Pero también siento que me faltaría el sol. O sea,
hay más sol en Londres que en Glasgow.
Yo creo que también tendría que irme a una playa, pero en las playas casi no hay nada a veces.
Es demasiado calor.
Barcelona también tiene frío.
Bueno, ¿qué tipo de playa? Porque las playas de Escocia no son nada caras.
No, exactamente. Tendría que ser como por el Ecuador.
No, bueno. Yo sí me identifico mucho con la cultura británica. Uh-huh. Pues son como así de... como que te ven, no te saludan, o son muy polite.
Son amables.
Por eso yo soy muy amable, pero no me gusta convivir.
Oye, los franceses.
¿Convivir?
Los franceses no te hablan por nada del mundo. O sea...
No, pero además los británicos sí conviven, nada más como que hay más lejanía, no son
sí,
muy
pero son
no
muy
son muy touchy.
Sí, no sé.
Exactamente.
Ahí nos podemos ir, Patterson. Pero ¿qué haces en Escocia, pues?
Bueno, pues estoy empezando. Bueno, estoy ya llevo 3 meses en el segundo año de mi doctorado. Es un doctorado en estudios de cine y televisión, enfocado en la temporalidad de secuelas y series. Es un estudio del tiempo a largo plazo. Bueno, en historias que se han creado a largo plazo y que utilizan ese largo plazo de tiempo real para contar una historia. Por ejemplo, con las secuelas que salen décadas después de su...
¿Como Avatar? ¿Vas a hacer algo de Avatar?
Dependiendo...
¿Tesis va a ser Avatar?
Pues no, hasta ahora pero, Avatar no está en mi tesis.
O sea, pero que la temporalidad es parte de,
sí,
de
que,
la historia, o
sí,
sea que
sí,
no
sí.
Es como que... Bueno.
Sino que es, o sea, es algo importante para
como
contar la historia. Sí, exactamente. Mis casos de estudio van a ser el primero es la serie de Antoine Doinel, de Truffaut, Trainspotting con su secuela, Blade Runner con su secuela, la trilogía de Before, y todavía no decido mi quinto capítulo porque estoy entre Twin Peaks por ser una serie, o tal vez Toy Story, porque al final de cuentas la animación pone una intención en simular este tiempo con el que las personas que crecieron viendo Toy Story también han evolucionado y también han crecido. O Halloween, nada más por el tema del trauma.
Andy crece.
Y de hecho creo la voz del personaje en inglés buscaron que fuera el mismo, el original.
Sí, aunque ves que en la cuarta fue interesante ver que no pudieron recrear la misma cara que tenía Andy, porque ves que hay flashbacks, y es muy raro verle otra cara a Andy, porque dijeron que la tecnología, o sea, que literal no podían con la tecnología de hoy para nada recrear al Andy que era. Entonces es muy raro porque Andy tiene otra cara.
Sí, porque al final el crecer con una historia, aunque no sea... es como una historia que sucede a la par, pero virtualmente. Nunca es actualizada durante esos años entre película y película, pero los personajes, la historia, las circunstancias, incluso del contexto en el que se desarrolla la historia, cambian con el tiempo que ha evolucionado también en el mundo real.
Claro.
Ya me sentí inútil.
Oye, qué interesante, no. Interesante. Mándanos tips voice notes.
Claro que sí.
¿Cuánto tiempo vas a estar aquí?
En México, me voy el domingo.
Oh, o sea, viniste para las Navidades.
Nada más para Navidad, para estar con mi familia, ver amigos, ver a mi hermana, a mi perro.
Híjole,
¿cuáles son las tres cosas que más extrañas de México allá?
Bueno, aparte
de tu familia.
Creo que sin contar como a familia y amigos, porque eso es como muy evidente, diría así, mi hermana, mi perro y mi abuelita y mi primo. Ay, bueno, pero es el sol.
El sol.
La fruta.
¿No hay fruta?
Hay fruta, pero es una fruta muy mediocre.
No es papaya.
Uy, en especial la papaya. La papaya durante toda mi vida fue mi desayuno de todos los días.
Es lo que mantiene mi intestino.
No hay papaya. Un día le conté a una amiga que justo, una amiga polaca que vive en Glasgow, le conté que una de las cosas que más extrañaba era la papaya.
Y se quedó así de, ¿qué es papaya?
No, me dijo, dijo, creo que alguna vez vi una papaya. Y así, meses después llegó, ¿qué crees? Encontré una papaya en un súper. Y era una papaya, no les miento, como del tamaño del micrófono. Así, y sin o sea, nada jugosita, nada, o sea, digo, fue un gran detalle. Entonces, pero fue un gran detalle, fue lo más de papaya que he comido.
La cazadora de papaya.
Exacto. Pero sí, la fruta, sí, solamente como berries, hay muchas berries.
Entonces la gente no come fruta.
Sí, pero berries.
¿Qué desayunan? ¿Por qué
están? No, la fruta no es mucho de desayuno, es más como para snacks. O sea, plátanos, por ejemplo, siempre es como de, para la guarnición del mediodía, de la mañana.
¿Y qué desayunan?
Son mucho de
biscuits, ¿no?
Son mucho de scones, okay. Avena, como porridge. Y bueno, el English breakfast. Bueno, no nada más el té, pero como Scottish breakfast, que es huevo, salchichas.
Pero si tienes problemas del colesterol o piedras en la vesícula como yo.
Lo que sí es que las cantidades son mucho más pequeñas, las porciones de comida que se sirven es, o sea, mucho
sí
más
controla.
Pequeño, sí.
No luego, podríamos estar. Luego, bueno, tú sí.
Luego yo sí sufro porque cuando no me mandan de viaje o algo así, encontrar algo sano para desayunar, ay, bueno, obviamente no es que el huevo no sea sano, ¿no? Pero todo en extremo. Pero como yo tengo una condición del estómago, pues no siempre me cae bien mucho azúcar o el pan, ¿sabes?
Sí.
Entonces luego no tengo, o sea, estoy desayunando así de té.
Sí. Sí.
Té de Sri Lanka.
¿Y el cine?
Ay, el cine extraño mucho. El cine en México, más que nada porque es mucho más barato venir al cine aquí.
Y aquí el cine es caro también.
Allá es mucho más
¿cuánto
caro.
¿Cuánto crees que cuesta el cine en Escocia, Pena? En libras. Cuando convierte para que no te divierta.
Bueno, a ver, si aquí cuesta como 60, que serían...
Son 3 libras.
Serían 3 libras. Es horrible cuando los 60 son 3. ¿Unas
10
libras?
13 libras.
No, sí,
13 libras por ver una película.
Son 200 y tantos, ¿no?
¿Sí?
Sí, como... Y en un cine de normalito, en nada de VIP.
No es VIP.
Y para ellos, porque aquí en México, para el resto de la población sí es caro, o sea, el 20% de la gente de México va al cine. ¿Allá para ellos es caro?
Sí, sí es caro. Obviamente no... proporcionalmente a lo caro que sería como para al transformarlo en pesos, pero si no es como lo más barato, si es como hoy me voy a dar el lujo de ir al cine. Pero lo que estaba comentando hace rato es que yo sí pagué una membresía de Cineworld, que pagas mensualmente 18 libras y puedes entrar a ver todas las películas que quieras.
Eso está muy bueno.
La única restricción que tiene es que este cine es multiplex y es como mucho más de películas de blockbusters, de
¿Cómo
muy mainstream. Sí. Sí. No, pero por ejemplo, no hay ni como sala de arte o de cosas.
O sea,
así
no hay
es
un
más.
Circuito alternativo.
Hay, por ejemplo, un cine importante que en Glasgow, que se llama el Glasgow Film Theatre, que es un cine que ha estado durante hace mucho tiempo y que de hecho es el que patrocina el cine, el Festival de Cine de Glasgow Internacional, es el que organiza todos esos eventos. Y ahí sí buscan proyectar mucho más cine independiente, mucho más.
A ver, ¿y el cine mexicano llega a Escocia?
Escocia, déjame. Pues Roma sí llegó.
Y te decían, oye Mariana, ¿así sí es México? ¿Por qué iban a hablar allá así, no?
Eso ya lo entendería.
El
acento escocés, y en especial en Glasgow, es inentendible. No, ni siquiera podría simular. La verdad es que ni siquiera quiero intentar imitar ese acento porque creo que voy a ser ofensiva y ridícula. Pero
a ver, Roma llegó y ¿qué te dijeron los amigos?
Pues, para ser muy honesta, fui yo más bien la que era, es que eso es México, está muy padre.
A ver,
vayan a verlo.
Super jamaicón, ¿eh?
Pues sí.
Aquí que sin escocés no llega nada.
Trainspotting.
Y ya.
Trainspotting.
Bueno. Metí a un sitio para buscar las 15 mejores películas escocesas.
Uh-huh. ¿Cuáles te salieron?
No, o sea, 39 Steps, la de Hitchcock. Sweet 16, que sí la he visto, de Ken Loach.
Uh-huh.
Under the Skin, claro. Escocesa.
Yo he estado por los lugares en los que
se
filmó Under the Skin.
Sunshine on the Leaf. Es que si no nos llega mucho cine escocés, ¿eh?
No.
Sí.
No. Oye, ¿y allá qué sería como? ¿Cuál es el tipo de producciones que se ven más? O sea, ¿cuál qué es lo más taquillero? Sí, Marvel también,
¿no?
Eso es bueno.
Sí, sí hay como mucho de Marvel, mucho como. Realmente los mismos como blockbusters que hay aquí es. Por lo menos en lugares como Cineworld, que es como. En donde yo vivo, en Glasgow, como de los principales cines, sí son muchos de los blockbusters. Sí.
¿Y cuál fue la última película que viste yo?
Little Women.
Uy, Penny, ¿ya viste cuál vio?
¡Ay, qué hermoso!
Sí.
Claro, es que se estrenó allá en Estados Unidos en diciembre, ¿no?
Sí, de hecho yo la alcancé a ver solamente por la membresía que tuve, que tengo, porque hicieron un evento como un preview, porque justo se estrenó el día después de que me vine. Pero la logré ver antes.
Ay,
de.
¡Qué bueno!
Antes de venirme.
¡Ay,
sí.
Qué bueno! Hablemos de ella.
Sí, es lo que están diciendo, que sí es una gran adaptación.
Es una
sí,
gran
ya
adaptación.
Es para poner a Greta Gerwig como la voz de la generación de la próxima década.
Una de las voces de la generación.
O sea, sí puede ser una de las voces de.
No, sí será como la principal, ¿no?
Sí.
A nivel.
Sí. No, principal yo creo que sí, definitivamente.
¿Por qué? O sea, sí.
O sea, a nivel directoras anglosajonas.
Sí.
Sí.
No, definitivamente sí.
Sí.
Como.
Sí.
Además siento que es justamente ese lugar de ser la voz como principal en esta nueva era feminista fue algo que pasó muy orgánicamente, como que coincidió que Lady Bird salió al mismo tiempo que estaba sucediendo todo este movimiento de traer al frente el trabajo femenino, pero no fue algo que se haya buscado así como de como necesitamos una mujer, una directora mujer, hay que hacer Lady Bird.
Bueno, simplemente fue algo de eso, porque quizás sí hubo algo de eso, o sea, como que los méritos de Lady Bird son independientes, ¿sabes?
Yo siento que son muy independientes y que fue como un muy buen momento para la película, pero fue como una coincidencia, como un muy buen timing
como
para
ese
la.
El timing fue así, y el timing le ayudó también muchísimo a tener como visibilidad, ¿no?
Sí.
No, y aparte como ópera prima, independientemente de que haya sido mujer, fue una gran ópera prima.
Claro. No, sí.
Y se está aunado eso a que creo que probablemente desde Vírgenes Suicidas, no había una ópera prima por una directora que fuera tan relevante, tan mainstream, pero al mismo tiempo conservando todos sus valores artísticos.
Sí.
Bueno, ya que pagaste casi tu colegiatura en el cine, ¿cuál fue la última película que viste antes de venir a México?
Little Women.
Porque todas las. Oye, así, nada más para entender. ¿Cuál era la pelea que traías con Elsa en Twitter el otro día que me arrobaron, pero no sé qué era?
Porque él, por alguna razón, odia a Greta Gerwig.
¿Por?
Exactamente. Y yo, porque soy un facilote, yo la amo desde hace como 20 años.
La odio por
eso. Es una maravilla.
Yo la amo.
Por lo de Woody Allen, ¿no?
Que hizo declaraciones de Woody Allen, también ella opinó algo por ahí.
¿Ah, sí?
Creo que sí, ¿no?
Eso.
Creo.
Pero aquí estaba diciendo, le estaba echando muchísimas flores a Quentin Tarantino, entonces no entendí.
Sí, o sea, para mí, o sea, yo tuve un orgasmo visual y auditivo porque era como mi Greta Gerwig.
Estaba hablando a Quentin Tarantino.
Hablando de Quentin Tarantino. Yo sí tengo un crush muy grande con Greta Gerwig. Muy, muy
es,
grande.
Es que es una maravilla.
Y me acuerdo que cuando la conocí, o sea, bueno, no la conocí, pues me senté como a dos lugares de ella. Sí, estaba así de...
Estoy
no
muy celosa.
No, es una estupidez. No, es una estupidez, pero estaba...
Y te caíste.
No, no, pero más bien estaba así como... porque estaba sentado yo, a mi derecha estaba Noah Baumbach, y al espacio estaba Greta.
Ay, Dios mío.
Que fue cuando conté que de pura... Casi la caca más grande de mi vida... Fue haber ido a ver a Frances Han en su premiere. Y que me dejaron sentarme en el lugar en el que estaba prohibido sentarme. Donde había dicho, este pinche mexicano seguro va vino a limpiar. Y se va a ir. Y de repente me senté. Voy viendo cómo llega Ben Stiller y todos. Y yo así, oh,
¿qué creo hago? Que me equivoqué.
Sí, pensé que había equivocado.
O sea, sí te fuiste al lugar que no.
Sí, ves que en Morelia, bueno, en festivales te apartan con una cinta. Aquí fue de, no, pues normal. Porque vi al usher, el que te arreglan los asientos. O sea, como que me vio... Y yo me hice súper güey así en el celular. Así de medio,
ay, yo creo que entraste con mucha convicción.
Es que entré como teto.
Con seguridad.
Entré tempranísimo. Porque dije, sí, ya quiero ver, quiero un buen lugar. Porque como así, pero súper virgen.
Entonces al lado de ti estaba en Noah.
Sí, sí.
Me voy a morir.
Porque aparte era su película, es como que era de, me río, no me río. ¿Qué hago? Era la de Frances Ha.
Y no lo volteabas a ver cómo es que un director ve su propia película.
Se la estaba pasando como hablando con Greta. No sé si en esa época ya andaba.
Sí, eso iba.
No sé si ya tenía algo que ver.
Seguro.
Él estaba casado.
No sé por qué no estaba con Rachel, no fue.
Por lo menos ya se habían enamorado.
Pero estaba, o sea, no platicando así de como casados, sino como que le decía así de güey, como esa escena. Y como que se emocionaban. Y tengo que de repente estaba Ben Stiller, que no sé. Ah, claro, pues han actuado. Lo dirigió en Green. Ahorita me acuerdo qué película lo dirigió. Greenberg. Y como que de repente volteaba a Ben Stiller así como de haciéndole como un high five o con su pulgarcito.
¿Y tú en medio de eso?
Y yo, no, así, él estaba un poco más adelante, pero ya así de, güey, esto es irreal. O sea, neta estoy con ellos. Y por sí ya quería mucho a Greta, pero esa vez sí fue así de, wow.
Sí.
Y justo cuando, y yo sí era de los escépticos cuando sacó su película, justo porque había mucho ruido detrás de Lady Bird como algo que está cambiando y bla, bla, bla. Y sí la vi, dije, es que güey, tiene todo el contexto, o sea... Es como, es algo que yo siempre he dicho, porque la amo, si es como de cine independiente, es como la reina, o sea, en este siglo no hay una actriz que haya actuado en tantas películas, que haya sido como el centro nuclear de un género, como fue el mumblecore. Ella era la reina, era como lo principal, como en su momento, no quiero decir una estupidez, pero sí la voy a decir, como a lo mejor Jean Seberg fue como de la Nouvelle Vague, a lo mejor un poco.
Uy.
Ella sí fue el símbolo de este tipo de movimiento, este tipo de género, es ella. Y obviamente todo lo que aprendió de grandes directores sí lo puso en su película, que es esta parte muy de como un coming of age, al final de cuentas, con un presupuesto bajísimo, hablando de esa identidad que tienes en los pequeños pueblos, que es algo que ese género que genera el cine independiente ha hablado y lo llevó a una potencia grande. Y siento yo que el éxito de Greta Gerwig, y por lo cual a lo mejor, como decías, es como esta voz que lidera el cine hollywoodense de directoras, es porque desde el 99 con Sofía Coppola no hay una ópera prima tan fundamental para una generación como Lady Bird. Y si ahorita, por lo que las dos me han contado y por todo lo que ha pasado, no fue un One Hit Wonder. Fue una voz autoral detrás de esta mujer y detrás de su talento. Y aparte llevaron también unos libros emblemáticos de la literatura también femenina y llevarla al cine es como...
Sí.
Güey, ¿ya qué le estás jugando? O sea, ¿qué más puedes hacer? ¿O qué más vas a hacer ahora? Creo que el reto es, ¿qué vas a hacer ahora?
Sí, y bueno, no sé si solamente hablo por muchas personas o nada más por mí, pero para mí ver el cine de Greta Gerwig, por lo menos estas dos películas que ha hecho hasta ahora, ha sido una bocanada de aire fresco para las mujeres. No son historias así tan forzadamente feministas, es simplemente historias que muestran mujeres con una complejidad humana, que con un personaje es 360, que no es nada más lo que estamos, no es, te aleja muchísimo del cliché y explora la profundidad de esos personajes.
Sí, Sí, o sea, como que son personajes femeninos diferentes, yo siento. O sea, por ejemplo, en Lady Bird, creo que la relación que tienen de madre, hija y ellas, entre ellas, Saoirse Ronan, se me olvidó el nombre de la actriz, que también es como nominada. Qué bárbara. Por ejemplo, ese tipo de relaciones entre mujeres, en este caso la madre con su hija, o sea, siento que tenía que venir de cierto lugar, ¿no? Y también Greta, como que no le da miedo que sus películas son profundamente autobiográficas, o sea, que es su punto de vista, ¿no? Y muchas veces sentimos que nuestras historias o nuestro punto de vista como mujeres, pues a lo mejor no van a estar tan padres, les va a faltar acción,
es algo
les va
que
a faltar anécdota, les va a faltar, ¿sabes? O sea, como...
Que además es algo que dicen justamente en Little Women.
Ah, y es que de eso es Little Women, y Little Women...
A ver, platiquen de Little Women, please.
Es que, ¿sabes qué pasa? O sea, yo soy muy fan de la novela y de sus
adaptaciones. ¿De muchachitas?
De muchachitas, exactamente.
Mujercitas.
Exacto.
Pregunta muy tonta. Muchachitas, la novela.
Ajá.
Telenovela. ¿Tiene muchachitas que ver con el libro?
No, o sea, sabría bueno, decirte.
No,
te lo juro que no soy una mujer auténtica.
No, o sea, no oficialmente, pues claro. Sí,
¿cuál era tu muchachita favorita?
Mi muchachita favorita era Mónica, que ya nunca supe más. Era una güera, era la güera. No es cierto, Mónica era la principal, la castaña. Y luego su amiga era Isabel. Y luego Leticia era Kate del Castillo. Y Elena era Tiara de Escándalo.
Yo me acuerdo mucho.
Yo no la vi.
Me acuerdo que el malo era Palazuelos. ¿Te acuerdas?
Era Palazuelos. No es cierto. Era Camacho.
Es que eran como tres malos, obviamente. Pero el güey, me acuerdo eso muchísimo, muchísimo. Que el güey era como aficionado a los coches de control remoto.
Ah.
O sea, chequen el nivel de villano de James Bond. No sé quién era como el bueno o el galán, pero bueno, total. Le baja la
Porque
novia.
Porque además son lo mismo.
Le baja la novia. Entonces te voy para vengarse, toma su carro de control remoto, lo mete abajo del coche del galán y lo explota. Todo a nivel control remoto.
Oye, no manches, no me acordaba de eso.
¿Sí? Yo me acuerdo mucho porque tenía
tan meta.
Pero sí eran muchachitas, no eran soñadoras ni nada de eso.
No, me acuerdo porque era niño.
Amigas y rivales.
Era niño y me acuerdo que yo tenía un control remoto, era como... No mames, o sea, esto puede explotarme en cualquier momento.
Puedo conquistar el mundo con mi control remoto.
Pues me acuerdo mucho. Pero entonces no tiene nada que ver muchachitas con mujercitas.
O sea, no sé si las guionistas se inspiraron en la experiencia femenina doméstica.
Es una gran historia de decir, claro, es una adaptación mexicana de principios de los 90 del
libro. Es una perspectiva.
Mujercitas.
Exacto. No, o sea, es que lo que yo siempre he sido fan de Mujercitas.
Del libro. ¿Cuándo lo leíste por primera vez?
Y de la adaptación. La leí en quinto de primaria y me salvó. Ese libro me salvó un verano que a mi mamá se le ocurrió pintar la casa y cambiar el piso. Entonces mi casa estaba llena de albañiles y era mi verano, o sea, eran mis vacaciones de verano. Entonces, no sabes la desazón que me provocaba llegar a mi casa y encontrar llena de albañiles y de gente y de todo el mundo. Y no pude, además, todos los muebles estaban en mi cuarto. No podía ni siquiera estar en mi cuarto. Me tenía que quedar a dormir en casa ajena todo el tiempo en mis vacaciones. Yo estaba enojadísima y mi prima me regaló la primera parte de lo que hoy se conoce como el libro de Mujercitas. Mm. Pero además la anécdota es que se convirtió en mi libro favorito inmediatamente. Y pasaron años, ¿no? Y vi la adaptación de Gillian Armstrong.
Y está con muy John Hughes tú.
Con Susan Sarandon.
Está muy John Hughes eso, ¿eh?
¿Qué?
O sea, como Sixteen Candles de que todas como que siempre está de malas. Porque le robaron también, ¿no? Como nadie le felicitó en su cumpleaños, a ti te robaron tu verano. Es una gran película.
Se robaron mi verano y gracias a ese libro la pasé medianamente bien. Porque así. Es más, cuando se acabó me sentí triste porque dije, no hay más. Y luego vi la adaptación, la de Susan Sarandon, bla, 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 la vida chica. Y obviamente la película abarca mucho más, no nada más esa primera parte del libro. Entonces yo enojada porque dije, ¿por qué inventan? ¿Quién inventó ese final? ¿Cómo que Beth se muere?
¿De qué año es esa adaptación? ¿Como 96?
Spoiler alert.
94.
Sí. Pues fue más o menos cuando lo leíste, entonces.
Exacto, pero yo la vi mucho después, la vi en la tele.
Ah, okay.
Sí, yo también la vi.
Sexto de primaria.
Sí, yo también la vi.
Y yo toda enojada, ¿no? Por todo lo que pasaba después. Y entonces, años después, alguien me dijo, no, pero es que eso pasa en la segunda parte. Y yo, ¿qué
es eso?
O sea, yo llevaba así años diciendo que Mujercitas era mi libro favorito, ¿no? Y dijeron, no, es que la película aborda la segunda parte de la novela. Y yo, ¿cuál segunda parte? Me dijo, hay una segunda parte. Y yo, ¿qué? Así que, ¿sabes? ¿Qué? ¿Cómo que hay una segunda
Sí, se llama Amigas y Rivales.
Que es algo muy maravilloso que te digan que hay más de tu cosa favorita, sí. Pero al mismo tiempo que frustrante, porque llevaba yo años sin conocerlo y ya me fui y ya compré la segunda parte. Y pero lo que sí pasa con esta, con este libro, es que tiene una contradicción inescapable, ¿no? Como en el corazón de su de la historia, que es que Louisa May Alcott, que es la escritora, ella era feminista, fue sufragista, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo es una novela que ha inspirado a muchas artistas y a muchas escritoras, ¿no? Simone de Beauvoir, etc. Y Louisa May Alcott era una mujer feminista, ella no se casó, ella vivió, de hecho ella mantenía a su familia de las ganancias de su novela, porque la novela fue un éxito.
Ah, yo se me hubiera casado con ella.
Pero ella no se hubiera casado contigo, José.
Yo soy muy sensible, seguro sí.
No creo.
Pero ella puede elegir
pero
estar sola.
Ella sí se dio como esa historia a sí misma y no se la dio a sus protagonistas, a quienes sí terminan casando y pues sí tienen una vida más o menos convencional.
Que es un poco de tema que también... La Greta,
Gerwig lo aborda,
integra
de
dentro dentro de su perspectiva.
A ver, para alguien que nunca ha leído Mujercitas o visto Mujercitas,
¿Quién están esas personas?
Sí.
Vamos a andar
y si existen.
A Krista Bailey, a Winona Ryder.
¿Tú sí lo has leído, verdad?
Sí.
¿Quiénes eran las Mujercitas en la película de los 90?
¿La
Kirsten Dunst?
Winona Ryder, Kirsten Dunst. Pero Kirsten Dunst era solamente cuando Amy era joven. Después cambia.
Lo que pasa es que aquí Florence Pugh hace a Amy chiquita y a Amy adulta.
Pero, ¿quién es eso? No, me acuerdo mucho de Kristen Bell, de Winona, de Susana.
Era Claire Danes.
Claire Danes.
Se me va el nombre de Meg.
De Meg.
Que era la hermana grande.
Susan Sarandon. Claire Danes, nunca te acuerdas de ella.
Susan Sarandon. Yo sí me acuerdo de ella, porque en ese entonces era como mi heroína, porque era Julieta y además era Beth.
Susan Sarandon, Winona Ryder, Kristen Dunst, Claire Danes.
¿Quién hacía Meg?
Trini Alvarado.
Trini Alvarado, bueno. Pero
solamente en esa película.
Es que sí. Esta es la única adaptación que ha sido consciente de justamente esa contradicción que tiene la historia y que mucha gente muchas críticas feministas en los 70s empezaron a decir, oye, pues, ¿por qué Mujercitas es un clásico? Si no es tan feminista como creen, ¿no? Es muy convencional, las chicas se casan, etcétera. Pero como que Greta, en lugar de huirle a eso, lo enfrenta de forma muy ingeniosa, sí. ¿No? Y cuenta la historia de ellas, mezclándola con la historia de Louisa May Alcott.
Sí, eso y además, o sea, yo sí, vaya, yo también crecí habiendo leído el libro y en especial con la versión con Winona Ryder, con Christian Bale, uh-huh. con Kirsten Dunst, la he visto millones de veces. Y justo tenía miedo que tanto iba eso a influir como el ver esta nueva versión, que tanto iba a estar casada con la versión con la que crecí, con la que conocía, y que tanto iba a ser lo mismo, que tanto iba a ser diferente, si el que fuera lo mismo me iba a gustar o molestar, si el que fuera diferente me podría gustar o molestar. Y creo que Greta Gerwig logra contar esa historia desde una perspectiva, es exactamente la misma historia, porque no va a cambiar nada, pero la cuenta de una manera tan única y tan diferente a lo que por lo menos yo estaba acostumbrada de esta versión anterior, que te hace ver muchas cosas que no se veían antes.
Y que no habías visto todo el libro. O sea, a mí lo que pasa es que Greta, en lugar de hacer lo que todas las adaptaciones han hecho, que sí. es seguirlas desde la niñez hasta la adultez,
sí.
ella empieza en la adultez. Y más bien de la adultez, mediante flashbacks, ves la niñez. Entonces a ellas se las presenta como adultas.
Y justamente maneja el tiempo de una manera muy cíclica y como este eterno retorno de
sí. Y la historia la es un comentario. Bueno, y es que se al ponerlas como adultas, como que pone en el centro más bien las pulsiones creativas que todas tenían y que no se inventó, están ahí en el libro, nada más que yo tuve que regresar al libro a decir, a ver, eso sí pasa, y sí, todo está en el libro, pero no, o sea, es un libro sobre mujeres creativas y a veces no te das cuenta, ¿no? Porque tienen todas estas anécdotas y obviamente crecen y ahí está la guerra y se casan, etcétera, etcétera. Y no es nada más sobre su hermandad o su vida doméstica, sino es también sobre estas
sus
mujeres
ambiciones.
Son profundamente creativas y son ambiciosas.
Sí,
todas tienen esta ambición.
Y justamente lo que creo que Greta logró hacer es que en el pasado, los 90.
Pues hace mucho tiempo.
Hace tanto tiempo. Pues ya.
Pues ya.
Hace tanto tiempo, 30 años.
Bueno, o sea, Es que pensamos que estamos en el sí. todavía.
No. Yo
los 90 siguen siendo hace 10 años.
Sí, yo sí.
Pero el foco de una historia sobre mujeres era en sobre su vida romántica, sobre su vida emocional, sobre su vida doméstica. Y lo que hizo Greta Gerwig es cambiar el foco de esa misma historia. Son los mismos personajes, es la misma historia, son incluso las mismas palabras, pero enfatiza otras dimensiones de los personajes a las cuales no nada más en el libro Mujercita, sino nada más en las versiones, sino que durante toda la vida no se han enfatizado que también son parte de el ser humano femenino, que tiene mucho más que una ambición por casarse.
Y que están ahí en el libro, o sea, es algo que Luisa M. Alcott, no es como Toy Story que se inventó que Betty de pronto era súper empoderada y no lo hizo al principio, ¿sabes? O sea, no, esto sí está en el libro, sí son cosas que están en el libro y además como que entonces empiezas a querer leer la novela otra vez.
Desde
que,
otra perspectiva.
Desde otra perspectiva, exactamente. Además de que la historia en sí misma hace un comentario sobre la narrativa y las historias. Porque obviamente hay una escena, por ejemplo, Saoirse Ronan, en donde un poco se fusiona con Louisa May Alcott, ¿no? Digo, Joe March
es el alter ego.
El alter ego de Louisa May Alcott, ¿no? Y de hecho toda su familia es como el alter ego de Louisa May Alcott. Es un libro autobiográfico. En la película un poco sucede esta fusión y hay una escena donde Saoirse Ronan está con el editor. Ella está publicando la historia, que al parecer estamos leyendo todos, digo, es como muy meta. Y él le dice, no, pero tus protagonistas tienen que casar al final.
Sí. Y ella le dice, de hecho es parte del trailer,
porque si
entonces,
no hay spoilers, porque si no nadie lo va a leer. Y de nuevo, esto está en el libro. No exactamente, pero algo así. Y Saoirse le dice, o sea, ok, bueno, pero sí, entonces si voy a casar a mis heroínas un poco, entonces voy a tener las regalías, ¿no? Del libro. Sí. Y entonces empieza a negociar, cosa que Louisa May Alcott sí tuvo. Sí. O sea, ella se enriqueció precisamente con las regalías. Y entonces hace todo un comentario sobre la narrativa y sobre todo de las historias que las mujeres escriben. Por ejemplo, aquí en México, muchas escritoras se les dice que sus guiones no son producibles porque les falta acción, por ejemplo. O sea, es prácticamente lo que le dice el editor a Saoirse Ronan.
Rápidos y Furiosos según mujeres, ¿no?
Sí, necesitamos que pase algo. Pero es la historia de una mujer que está pasando por un proceso. Los procesos no existen. ¿Pero qué pasa? ¿Pero dónde está el drama? ¿La van a matar? ¿La van a...
Me acuerdo que eso justo fue como... Uno cuando conocía a Coppola, que me dijo que es que lo que me pasó con Somewhere. Me decían, güey, ¿de qué trata?
¿De qué trata?
Y lo hicieron porque era Sofía Coppola, pero si no era como de...
Es como
¿qué
de,
pasa en tu historia?
Y es como todas... Perdón, es que tengo que desahogarme de esta frustración, pero es como todas estas nuevas adaptaciones de cuentos infantiles como... Digo, ya desde hace un tiempo, pero incluso de El Cascanueces que salió, o Alicia, o Blancanieves, o Maléfica, que simulan ser como, sí, protagonistas femeninas, pero al final siempre hay una guerra. Es como de, ¿para que pueda? O sea, ¿por qué? Sí, ¿por qué tiene que haber una guerra?
Para que el personaje tenga este cambio de rumbo.
Sí. ¿Quién es el malo?
Es como, para empoderar a las mujeres, tiene que haber una guerra. Ellas lideren. No, también pueden liderar de otras muy distintas maneras, no necesariamente con guerra. Pero todas esas películas, siempre el clima es una guerra.
Porque necesita pasar algo, ¿sabes?
Sí, y obviamente cuando pasa algo es una guerra.
Exacto.
No hay otra cosa.
Y eso es ese es el equivalente hoy a lo que le dijeron seguramente a Louisa May Alcott, de tienes que casarlas porque si no, no se va a vender. Además de que ella sí escribió Mujercitas no pensando en hacer, pensando en tener dinero, ¿no?
Sí, exactamente, pues...
Ahora, por ejemplo, esta película, esa nueva versión de Greta Gerwig, ¿pudo haber funcionado en los 90? ¿O es por su talento y que en esta época estamos mucho más receptivos a ese tipo de historias? O sea, ¿qué hubiera pasado con esta película hace 25 años, 30?
Yo la amé. Sí creo que sí habría funcionado. Y porque es una buena película por sí sola, no nada más por este contexto feminista que estamos viviendo.
No es que tenga un mensaje en los diálogos, sino
no,
que es algo...
está bien hecha, está las dinámicas entre las temporalidades son maravillosas, el desarrollo de los personajes, la incluso visualmente, toda como película es muy buena y yo creo que sí habría sido bien recibida, pero sí creo que el nos ayuda a apreciar más el tener este contexto actualmente.
Sí, yo también pienso lo mismo. O sea, creo que quizá la de Gillian Armstrong llegó en un momento en donde esa se necesitaba una adaptación un poco más convencional, o sea, ¿no? Producto de sus tiempos, quizá, que también es una buena película, digo, es con la que todos todos de nuestra generación crecimos, ¿no? Sí. Está la de George Cukor, que también es como seminal, ¿no? Sí. Pero... sí, creo que es el Little Women de nuestros tiempos. Sí. A mí me gustó. Hubo cosas nada más que me brincaron. Bueno, pero eso me brinca desde la novela. Y sí, y sí me hubiera gustado que Greta Gerwig le diera como la vuelta, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, esta idealización de la mamá, que está desde la novela. O sea, esta mamá es una santa. Marmee, que fue interpretada por Susan Sarandon y ahorita por Laura Dern. Digo, Laura Dern es increíble y es exquisita, ¿no? Pero ese a mí me hubiera gustado verlo desde otra perspectiva. Y me cansó Meryl Streep.
¿Meryl Streep sale?
Sale de
está chistosa.
La tía malhumorada.
Sí. No sé, a mí no me molestó nada. Pero bueno, estoy de acuerdo con la generalidad de cómo de que el personaje de Marmee sigue siendo como muy idealizado.
Es una santa.
Sin embargo, sí hay un diálogo en el cual ella menciona como no siempre fue así, como no siempre fue ecuánime y no siempre tuvo la respuesta correcta, sino que, que tuvo que crecer y cambiar y, bueno, no necesariamente cambiar, pero madurar y mejorar en su forma de ser. Entonces, igual eso se puede justificar un poco, pero de todas formas estoy de acuerdo.
Sigue habiendo esta idealización, digo, está en la novela también.
Sí.
Lo único que hizo fue no cambiar eso.
Uh-huh.
No
sí,
es que
claro.
Ella lo haya inventado. Pero sí, a mí sí me gustó mucho. Y tiene, digo, no quiero hacer spoilers, pero sí tiene un comentario muy ingenioso sobre esta cosa de, ok, ¿quieres? A ver, Hollywood, ¿qué quieres que las mujeres, tus personajes femeninos, siempre hagan en tus películas? Que tengan una pistola para ser empoderadas, ok, ten. Que tengan guerras, ok, ten. Que en la comedia romántica siempre se enamoren, ok. O sea, como que la película misma hace un comentario sobre eso.
¿Eso pasa en la película?
De cierta manera.
De cierta manera, pero sí es un
pero
comentario.
Pero sí hay un comentario con respecto a
las narrativas de mujeres o para mujeres o para personajes femeninos.
Que tienes que vender.
Que tienen que venderse, exacto. Las que hacen los estudios. ¿Cuál es el pitch que los estudios te dirían? Ah, sí, perfecto.
Sí, incluso porque cómo la aceptaría o no un editor. El filtro que debe de pasar una historia femenina para sí ser publicada o no.
Exacto, con personajes femeninos, que es lo que depende un poco de las nociones que de los tiempos de feminidad, pero sobre todo las que los productores tengan sobre lo que vende desde una perspectiva femenina. O sea, porque por ejemplo, ahorita el feminismo ya se volvió muy mainstream y sí es vendible, y por eso estamos viendo a Hollywood y a las compañías, etcétera.
No porque sea
la madre de Teresa de Calcuta, sino porque vende ahorita.
No, pero es cierto.
¿No?
Sí.
Sí, ¿no?
Vende, la verdad, y eso es lo que están tratando de vender en las promociones de sus películas, etcétera, porque ya se volvió mainstream. Entonces, depende de lo que un productor crea que una historia femenina venda o no.
Es lo que va a salir allá afuera.
Es lo que te van a probar. Y un poco Little Women habla sobre eso.
Sí, hace un comentario.
Es muy chistoso cómo lo hace.
Entonces, sí podemos decir que Greta Gerwig sí es como the next great big thing.
Ay, para mí sí.
Pues yo creo que sí va
o
muy
ya
bien.
Es.
No, yo creo que ahí va. O sea, yo creo que es, me gustan más sus películas que muchos directores establecidos, por ejemplo.
Y sí, y además, para mí es algo, una perspectiva muy fresca. Es una perspectiva que no habíamos visto antes, que no necesariamente es que sea mejor o peor o sea vaya a superar las perspectivas masculinas a las que estamos acostumbrados ni nada. Simplemente es algo fresco, nuevo, que justamente porque tiene una experiencia muy distinta a la de directores masculinos, va a poder dar una historia distinta.
Sí, a mí se me hace alguien bastante fresco y sobre todo como muy abierta, como una esponja que está todo el tiempo aprendiendo también y que está también
Y creo que ahorita
escuchando.
Sí. Y que creo que ahorita, después de ese proceso de haber estado aprendiendo, absorbiendo, empapándose de sus maestros, de sus influencias, creo que ahorita está comenzando este proceso de ahora ponerlo allá afuera.
Uh-huh. Voy a hacer una pregunta muy, muy controversial.
Ok.
¿Le haría falta para llegar como a otro nivel ahora tener una película o una obra que no esté enfocada 100% en mujeres?
¿Le haría falta?
Pregunto, para llegar como a un nivel digas, güey, ¿qué puedo con Greta Gerwig?
¿Sí
me explico?
Sea,
sí.
No he comparado, pero que esté como en grandes ligas. O sea, que pueda codearse ya con otro tipo de cineastas.
¿Pero cuáles son las grandes ligas?
A mí me gustaría que...
¿No son grandes ligas? Va a poner una cosa justo a lo mejor, no, es una estupidez, pero es más como... Quiero exagerar esto para entender. Sí,
para que sea
o
claro.
Sea, que pueda ser como un Paul Thomas Anderson. Un, si no puro, no, no hay gente que esté a ese nivel, pero es por decir, un Scorsese, un Wes Anderson, un Clint Eastwood, un Robert Eggers, que estoy viendo las películas aquí. Sí. ¿Le haría falta o realmente no?
Yo digo que no.
Yo creo que tiempo.
Yo creo que, mira, yo creo que estos grandes directores han llegado a ser grandes directores porque tienen una visión del mundo, bueno, personal.
Pero como estar al nivel de Sofía Coppola, pues.
Sí.
O sea, ya me la...
De la misma manera. O sea, siento que justamente estos niveles, estos grandes directores.
Sofía Coppola.
Es que también es una trayectoria.
Sí, eso también.
Yo creo que más bien nos falta ver un arco, ¿no?
Y a lo que voy es, estos grandes directores han llegado a tener ese nivel porque han podido dar una perspectiva personal y bien hecha y con una gran maestría, algo único, una visión de ellos. Y yo lo que quisiera ver es más de la visión personal de Greta y que pueda ser explotada esa visión única que ella puede ofrecer, porque aquello que ella que Greta Gerwig nos puede ofrecer es algo que nadie más puede ofrecer. Y el problema de como justamente estos filtros de que sí publicar, que no, que sí producir, que no, y como frustrar la expresión artística de las mujeres por lo que sí pueda vender o no, es algo que puede evitar que y durante mucho tiempo ha evitado que las mujeres puedan expresar su voz única y lo que ellas pueden ofrecer por ser quienes son. Y yo lo que quisiera ver es a Greta Gerwig con más oportunidades de seguir explorando y expresando esa voz personal.
¿Tú le entrevistaste a Penny?
Sí.
¿Te dijo si Mujercitas era de sus libros favoritos?
Ah, sí, ella, o sea, de hecho ella describe a su película de Little Women como mucho más autobiográfica a un nivel emocional que
¿más que Lady Bird?
Sí.
A mí lo que me encanta de Greta Gerwig, que es algo que me encanta de ese tipo de cine, que casi la mayoría de los grandes cineastas jóvenes, que digo, Greta Gerwig ya dirigió después de los 30, que aún así sigue siendo joven, es como tomas tu vida personal y la transformas en arte. Uh-huh. O sea, los grandes directores que empezaron, insisto, a cierta edad, fueron con películas biográficas. O sea, vámonos desde lo hizo con su esposo, Noah Baumbach.
No.
Gente de la nueva ola francesa, la mayoría tomaron sus propias experiencias a Truffaut. 400 golpes es completamente, es su historia.
Es su alter ego.
O sea, Fellini también tomó en sus primeras. Y Vitellone es él en su adolescencia lo que quería hacer. Gente más venida para acá y grande. O sea, Cameron Crowe también, sus propias experiencias en la prepa, las llevó a cine. John Hughes también, evidentemente. Wes Anderson también. Lynn Greer, que también es uno de sus grandes ídolos de Greta Gerwig, que lo ha dicho públicamente, también es eso. Entonces, eso es lo que a mí más me llama la atención, de cómo sigue creando arte algo tan particular y cómo haces algo particular universal. Uh-huh. Independientemente si es tu primera película, si tienes 50 años, si eres mujer, si no eres, no importa, es cómo haces eso. Sí. Y, o sea, mira, de Lady Bird lo que más me impresionó fue eso. La verdad que me están vendiendo Little Women es como, ya la quiero ver con todo lo que han platicado.
Sí.
Y eso es algo que un gran cineasta, independientemente de cualquier cosa, es algo que llega a transmitir y que la gente que la ve, encontrar diferentes aristas, encontrar diferentes temas, poder dar una discusión de una película, o más bien de un libro tan, tan enigmático y que ha tocado tantas generaciones, y encontrar algo que dijeras, wow, qué película de algo que ya conozco.
Sí.
Yo tengo solo un miedo, que también vi en Little Women, o sea, como que en Little Women vi, justo de lo que habla Mariana, esta oportunidad de Greta Gerwig de presentar su punto de vista y seguir explorando, pero sobre todo de convertirse en esta mujer que también un poco abre el camino, digo, junto con otras, también abre el camino a otras voces femeninas, ¿no? Y que los estudios empiecen a creer en las autoras. Creo que eso lo podría hacer Greta Gerwig también. pero también le vi una cosa que me preocupó, que fue, a veces Hollywood peca un poco mucho de concentrarse demasiado en la anécdota y dejar de lado un poco el lenguaje audiovisual, es decir, te explican muchas cosas con diálogos, o sea, te explican los mensajes o el sentimiento que quieren que sientas con diálogos, en lugar de con lenguaje cinematográfico, por ejemplo. Y hay un monólogo que tiene Saoirse Ronan, que es un, que como idea es muy interesante, y yo creo que podríamos hablar de ella años, pero es esta frase de que es una mezcla de guión de ella y cosa del libro y también de cartas de Louisa May Alcott. Ella dice, es que estoy harta de que las personas crean que las mujeres nada más nacimos para tener corazón, una cosa así, dice.
Sí, que tenemos ambición y
mentes. También tenemos ambición y mentes, bla, 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 pero al mismo tiempo me siento muy sola. Eso dice, a mí me pareció interesantísimo. Pero me hubiera gustado pensar yo llegar a eso sin que la película me lo diga con sus diálogos. Es decir, que haga el lenguaje audiovisual con tomas, con música, con edición, con fotografía, con diseño de producción. Es decir,
sí, con comunicación visual.
Que me
haga
sentir eso y que no me lo explique. Y eso es algo tan, tan de Hollywood, y sobre todo se acentúa, o yo lo siento como mucho más calculado, en estas películas de empoderamiento femenino que están tratando de sacar.
Así, lo tienen que recalcar, así de,
como que mira, te lo tienen que explicar y recalcar. Taika Waititi decía algo muy chistoso en una entrevista que leí, que dije, es que es eso. Decía, es que como que a los estadounidenses les encanta hablar de sentimientos. No tanto sentirlos, sino hablar de ellos. Entonces, eso me preocupó, porque sí lo vi en Little Women tantito, como esta desconexión entre lo que decían sus personajes y un poco lo que yo estaba viendo a cámara, que sigue siendo como este pasado color ámbar, ya sabes, como estas escenas de película de época donde se idealiza un poquito el pasado.
Sí.
Eso sí lo vi, y eso es muy de Hollywood, y a mí me gustaría más bien ver a Greta como no irse por ese lado, y más bien como justamente explotar este punto de vista y este lugar privilegiado que empieza a tener para empezar a innovar en las historias, ¿no? Y eso me encantaría.
Ya me la arruinaste, ya me arruinaste el monólogo que hizo llorar a Mariana.
¿Por qué?
Hace un momento voy al baño, voy a comer palomitas.
No, pero es que no, Saoirse Ronan lo hace muy bien. O sea,
no, lo hace muy bien.
No, que te lo platiquen a que lo veas ya.
No, sí, velo.
No,
Saoirse
sí,
Ronan es una gran actriz.
¿Cuánto tiempo practicaste decir su nombre bien?
Ese día de las entrevistas, porque dije, ni modo que le digas
claro.
Saoirse, ya sabes.
Saoirse, ¿no?
Saoirse.
Saoirse.
Es como
sushi.
¿Cómo
se dice?
Saoirse.
No sé.
Esas cosas,
¿verdad?
No, es irlandesa.
Irlandesa.
Ay, qué
horror.
Los confundo.
Sí, eso. Son. ¿Eres de México, no? ¿De Texas?
¿De Guatemala?
De Guatemala. Es de Guatemala. Es lo mismo.
Es de uno de los países mexicanos.
Exacto.
Sí, no, es horrible.
Oye, ¿eso en Escocia sí te llegan a decir? O sea, ¿sí confunden México con otro lugar?
No.
¿O son más educados?
No, bueno, no, a mí personalmente no me ha pasado, no.
Así que dicen, es que México está en Sudamérica.
No, pero con la comida, y es lo que más me estresa, sí piensan que la comida mexicana es Taco Bell. Y yo,
¡ay,
no!
Sí. ¡No!
Pero fuera de eso, no.
¿Y qué te vas a llevar de comida para allá? O sea, ¿qué te vas a llevar de tu maleta de comida?
Hay tortillas de maíz, porque ahí solamente hay de harina. Muy triste. Ay, mole.
Qué
y no sé, no he pensado. Igual llamar a
papaya.
Papaya, no, pero no me van a dejar.
No.
Sí, claro. ¿No?
Papaya no.
Creo.
No
creo
puedes.
No, se le va a echar a perder.
No, y además no puedes meter.
Y no dura.
Frutas y verduras. Salsas.
Sí. Salsas.
Sí.
Seguro no hay.
Chile piquín.
¿Cómo uno puede cultivar sus propias papayas?
En este clima, ¿no?
No en Escocia. No estando en Escocia.
Haz un invernadero y llévate las semillas.
Mira a Patterson.
Ay, sí. Sí. No. Tú
ay,
lo
no
dijiste.
Se queda en paz, aparte.
Que ama a Ale.
Ay,
ya deja de morderme.
Ama a todos, ve.
No, a Ale, ahorita que entró, pude escuchar. En cuanto entró Ale, se le quedó viendo así, atentamente. No le quitaba los ojitos y empezó a llorar.
No. Es precioso.
Te quiero acariciar y me estás mordiendo.
Ya.
Pues bueno, eso fue Little Women.
Eso sí fue Little Women.
Y más.
Sí, la voy a ver.
No, por favor, sí.
Y más ahora creo que eso es como muy relevante, o sea, todo lo que pasó desde Globos de Oro que fueron.
Oye, vamos a hablar de
la semana pasada, ¿sí?
Sí.
De ahí justo iba. Uno, creo que a mí lo que más me gustó fue el discurso inaugural de
Kitty.
Me gustó cómo atacó, creo que sobrepasó ciertos límites. Pero al mismo tiempo creo que tuvo.
Era su último vez.
Sí.
Tenía razón en algunas cosas.
Era medio.
Era su última vez.
Porque su personaje era como el tío al que no le importa. Entonces, como que medio se cubrió bien.
Dijo cosas bastante interesantes. Sí.
Y fuertes.
Dijo cosas fuertes.
Se notó la incomodidad de algunos.
Sí, se notó.
Sí.
Tom Hanks está el meme de Tom Hanks.
Es que Tom Hanks, que no le incomoda que no sea algo tipo Disney. O sea, siento que Tom Hanks es la persona más endeble y sosa del universo.
¿Qué te pasa? No, Tom Hanks es como un osito de peluche.
Por eso. Es como le machuras y todo sonríe. Y dices algo que no le gusta y se topa los ojos.
Pero necesitamos un oso de peluche.
Creo que nunca he tenido una escena de sus películas donde tenga sexo.
No, en Splash, ¿no?
Pues un pescado, ¿no? Cuenta.
En Splash hablan del sexo.
¿No sale en Forrest Gump teniendo sexo con Jenny?
Es que siento, justo, creo que Tom Hanks siempre está en Forrest Gump.
Él no
medio abusa
de él porque él tiene la mente de un niño.
Sí, justo leí, tuve esa discusión atrás de mi
trabajo. Y
fue de, ¿cómo lo hicieron? O sea...
Es raro, ¿no?
Pero él amaba,
pero...
Yo creo que es algo natural, llega un punto en el que es natural.
O sea, pero siento que Forrest Gump y Tom Hanks no tienen
chosto. O sea, ya se fue a la guerra.
Son como un...
Ya, o sea, ya había vivido una guerra, creo que era lo de menos.
Como que le bajas el pantalón y está cabecito de ahí.
¡Cállate!
Siento que Tom Hanks es así.
No me quiero imaginar eso.
No lo ves sexual a Tom Hanks.
Pero además es súper buena persona. O sea, corre en Central Park y si se encuentra gente, se toma fotos con él.
Creo que Tom Hanks nunca llegó a ser un galán.
No,
en
pero
ningún sentido.
Es que
fue un papá eterno.
Siempre fue un papá.
Sí, justo, es eso.
Como John Oliver que dice, en una escala de Hitler a Hanks, ¿qué tan bueno eres?
justo.
Las dos son extremos.
Siempre necesitamos a alguien así.
Sí.
Y Ricky Gervais, la verdad.
Es el otro extremo.
A mí no me
está más Hitler.
A mí no, él no me caía particularmente bien, pero sí me gustó su monólogo.
Sí, estuvo. Sí, o sea, cuando le echó a los de Weinstein, que dijo, güey, yo no lo hice, son ustedes pinches.
Susan.
Ah, claro.
No, Jeffrey Epstein, así de.
Es tu amigo, es un amigo, pero no me importa.
Sí, es su amigo, pero.
Pero sí fue como decir, güey, todo lo que a lo mejor pensábamos, pero nadie se había atrevido a decir. Mucho menos nosotros, evidentemente. Lo dijo en menos de 3 minutos.
Con su vaso de whisky. Sí.
Chupen en la
mano.
A mí la parte que más me gustó, que fue en la no chistosa, que fue la de hasta el final, que fue la que Tom Hanks, la que provocó que Tom Hanks hiciera esa carita que se volvió meme.
¿Ah, lo de los pedófilos?
No, fue la.
Sí, fue cuando dijo también. Había sido un buen año para las películas de pedófilos.
En ese momento a quien enfocaron fue a Jonathan Pryce, que también estaba así.
Ah, qué pasa.
Pero sí. la carita de Tom Hanks así como con los labios fruncidos fue al final cuando dijo, y Apple, qué bueno, sí, pero qué padre que tiene además sus esclavos en no sé dónde, en India, pero de verdad personas, o sea, dicen que son wokes, pero vean las empresas para las que trabajan.
Sí, claro.
Y dice, así que mejor ni vengan a leccionar
si
a
no usen
sus discursos políticos, mejor... Vengan a
sí, porque ni siquiera saben.
Ya subió.
¿No? Sin embargo, sí hubo dos discursos políticos que siento que fueron muy necesarios, muy inteligentes. Y creo que hasta Gervais dijo, chingón, que fue el de Michelle Williams. Y creo que junto con cada discurso de Michelle Williams y de Patricia Arquette ya son como un evento. Son voces femeninas muy, muy fuertes, muy dirigidas. No andan así pasándose por rodeos, van directo al grano. De Michelle Williams ahorita fue del voto. Que, o sea, sí me cayó mi privilegio cuando dijo, güey, voten por quien a ustedes les interese, lo que han hecho los hombres durante más de 100 años.
Claro.
Te quedas así de, no mames. Y justo estaba leyendo, estoy escuchando un podcast de Cracked, que es mi página favorita de la vida, que hablaban acerca de mitos del viejo este, ¿no? No tiene nada que ver, pero eran como dos chicas y el host. Que dijo, es que es increíble cómo muchas mujeres migraron al oeste a finales del siglo XIX, porque les daban el derecho a votar, algo que en su vida habían tenido ni siquiera libertad de escoger, algo que para nosotros es normal. Hace 100 años no podías elegir nada de eso. Y se quedó también el host de, no mames, sí, sí, es algo que para hombres ni siquiera lo pierden. Vaya, yo ni siquiera he votado en mi vida, creo que solo una vez. Pero es el derecho de decir, yo nací con eso y...
Claro. Tú que tienes el privilegio y no lo has...
Pero no te das cuenta, o sea, creo que incluso...
Claro.
A Afortunadamente ustedes tampoco se habían percatado de eso en ese sentido, porque también hacían
eso. Sí, no, nos eso. Tocó, claro.
Pero de Michelle Williams creo que fue un gran discurso, y el segundo fue el de Joaquin Phoenix, ¿no?
Y aunque mi sí, meme de Joaquin Phoenix, no sé si lo viste, Ale.
No.
Es que ves que él es como socially awkward.
Sí, sí, y justamente.
Le cuesta trabajo.
Esa es la o sea,
y ven que
la descripción
vi
perfecta.
Vi un meme de esta escena, no sé si han visto esta escena, es una serie donde está como con la teoría de conspiración.
Ah, sí,
esto
sí,
está,
sí.
¿Esa foto de qué serie es?
No, pero es una chica, ¿no? Que está como pensando. Ah, no, ya. ¿El de los aliens?
¿Es el que tiene?
Es el de History Channel de Aliens.
Ah, ya, es el como alienígenas ancestrales.
Ese. Sí, cuando
el
estoy
que siempre dice aliens.
Como sí. Creo que me veo cuando
te está explicando, ¿no?
Sí, sí.
Como así, creo que me veo sea, cuando te platico de mi serie favorita. Sí. Como realmente me veo.
Como
ah, no, es este Chris o Charlie Day.
Sí, ajá.
Creo que es de Pacific Rim.
Sí, que está explicando como toda la teoría ya
atrás de, como todos los pines como unidos.
Exacto, ah, ya todo despeinado así.
Ya, pues,
vi muchos así el discurso de Joaquin Phoenix. Sí. Así, ay, pero sí lo entendí su punto, que también era un poco sí. La hipocresía de uy, sí, somos super wokes, pero viajamos a Palm Springs en avión.
Ese no lo entendí, ¿hacia quién fue? No entendí eso.
Igual hacía como el privilegio de Hollywood de, ay, somos super wokes, pero agarro mi avión para ir a Palm Springs.
Pensé que se había dicho a alguien en particular, fue como un...
No, pues es que general, ¿no? Seguramente de, todos usan su...
Hay que agarrar la onda a todos.
Sí. ¿No?
Ah, pensé que... Pero creo que esos fueron los dos. A mí mi favorito... Fue el de Stellan Skarsgård, que dijo, güey, es que no tengo cejas.
Ah, sí.
Nadie me recuerda.
No saben,
no tengo expresión alguna, no saben si estoy enojada. No, como Colin Farrell, ¿no?
Y que se haga microblading.
Sí. No, aparte yo sí me metí a buscarlo en Chernobyl y sí le pusieron cejas. Se las pintaron.
Qué bueno.
Y me pintaron cejas y ganó un premio.
Expresión. Ya puedo actuar.
¿Y Colin Farrell seguro es así, pedo? Bueno, no sé si ya se reformó Colin Farrell. Creo que ya no es tan bad boy.
No sé.
No, creo que según yo ya.
También
no,
está sí, más under the radar.
Ya,
¿no?
ya.
Pero si hubiese hace 10 años el güey así seguro estaba.
O sea, la última vez que lo vi fue en Paddington.
De, me mencionaba. Y me imagino así de quién le mencionó. ¿Qué viaje, sabes? Ganó así de, ¿ganó un globo de oro? ¿Ganó un globo de oro así en su viaje?
Oye, ¿qué tal? Y aquí viene un link. A Australia, que Russell Crowe no fue porque sí. Está
ya
en
sé.
Australia. Está horrible, he estado viendo las cosas.
Está también, horrible.
Están horribles lo de los animales, las hectáreas
sí.
Quemadas.
Y ya. Es lo de un chavo que metió, creo que como a 8 koalas así en su camioneta.
Ay, sí,
y uno traía un bebecito aquí aferrado. Dije, no manches, eso sea, está.
Yo vi una cañón. De una señora que se levantó. Y uno de sus perros, Golden Retriever,
traía
un bebé koala agarrado de la
sí,
espalda.
Que el perrito lo rescató.
No, es que creen no. Que el koala bebé, pues,
lo
vio a su mamá y vio lo que sea y se agarró del perrito.
Voy a hacer una abogada ya, ¿por qué la señora dejó a su perrito salir
en
ese fuego?
No, estaban en el backyard, estaban en el patio trasero.
¿El koala llegó hasta allá?
Llegó hasta allá y vio a los perros dormidos y se agarró de ellos.
Ay, bebé, se
no,
hermoso.
No,
ay, no, este tema sí. Me,
está muy
o
sí,
sea,
no, a mí también está
porque bien. Además la impotencia, o sea, es como de bueno, voy a ir a reciclar, pero
¿qué se hace?
Pero,
no, sí,
¿qué bueno, más? Bueno. Más? Sí.
No, y la cifra está cañona, o sea, 480 millones.
Sí, no. Digo que ese fue uno de los temas que se abordaron en lo
en los
Golden Globes, ¿no? Como el cambio climático y obviamente el impacto ambiental de muchas cosas que hacemos. E incluso por primera vez tuvieron cena vegana, que fue lo que Joaquin Phoenix dijo que... Me contaron que algunos miembros de la...
De la tú sabes Hollywood chismes,
Foreign
¿no?
Press, me sé chismes.
Cuéntanos.
Que algunos miembros de la Hollywood Foreign Press, como ya sabes, estos viejitos que no tienen mucha idea de cosas, se estaban quejando de que ¿por qué tiene que ser vegano? Pues que haya menú vegano y otro no vegano, o sea, como que no agarrando la onda.
Claro.
Dices, chale,
sí, no.
Y por eso votaron por Green Book.
¿Qué conclusión?
De hecho, son las personas
Phoenix
que votaron por
agradeció el menú, ¿no?
Sí,
porque
él dijo algo de que no había podido comer los años pasados durante los premios.
Es que él es veganísimo.
Cuando dijo, agradezco a la Hollywood Foreign Press, dije, puta, va a decir algo completamente inapropiado. Y no, fue que lo agradeció sinceramente.
Sí. Como pobrecito, ¿no? Que, no, pobrecito, no lo estoy pobreteando, es un gran actor, pero Si no le gusta a la gente tanto.
No.
Socially awkward.
Es socially awkward.
Realmente lo que es.
Porque sí quiere ser gracioso, pero le sale como con tanta intensidad que a veces está saliendo, no, como que cuando dice un chiste o algo, él se ríe.
Es hasta creepy.
Es medio creepy.
Sí.
Ay, a mí me da ternura.
Siento que no serían amigos. No lo están diciendo
porque me está odiando. Sí. Pero vieron ese momento en la alfombra roja en donde venía con Rooney Mara, que es su prometida. Y los estaban poniendo por separado para tomarles las fotos en la alfombra roja. Y de pronto él se volteó así mega fan, nada más para verla. O sea, ya ni siquiera posó. Y nada más se volteó para ver cómo ella posaba. Y ella se murió de la risa.
¿No? Sí.
Oh. Eso es divino.
Y pues ya no pasó tanto, ¿no?
Pues no hubo nada que no supiéramos que ganara.
Excepto Tony Egerton, eso sí me sorprendió.
Sí,
no me lo esperaba.
Sí, bueno, 1917 a mí me sorprendió un poquito. Porque sí creo que The Irishman, ¿qué onda? Pero pues sí, no Green Book. O sea, volvemos a...
Pero es que este año sí estaba...
Bueno, ya había buenos.
No es una mala película, ¿no?
Buenas nominadas.
No me ofendo.
O sea, cualquiera de las 5 nominadas, excepto Two Popes Maybe, hubiera ganado este año y el anterior.
Sí.
O sea, creo que ninguna del año pasado, revisamos la lista, estuvieron bien chafas el año pasado, tanto premios como más bien las películas. Y este año sí, cualquiera estaba a un nivel superlativo comparado con eso. Ahora, que ganara Once Upon a Time in Hollywood como mejor comedia es como, ¿neta es comedia?
Las categorías sí son...
Pero,
sí, siempre han sido muy extrañas.
Pero a fin de cuentas creo que es una gran película y merecía ese premio. Uh-huh. También contra quién competía en comedia.
Knives Out.
Jojo Rabbit.
Me gustó mucho más que Once Upon a Time.
Jojo Rabbit. Uh-huh. A mí me sigue pareciendo una maravilla.
Es una maravilla.
Sí, es hermosa.
Once Upon a Time, de verdad.
El niño.
Sí, es que Once Upon a Time es una obra épica. Es al nivel Irishman, pero bajo otro aspecto. Uh-huh. Sí, es una gran, gran película. Once Upon a Time. Jojo Rabbit, el problema con Jojo Rabbit es que no va a ganar nada nunca en una.
¿Por Hitler?
Por la comedia, ¿no?
Porque al final de cuentas, o sea, eso cuando va con Alien Toronto, todo el mundo estaba así de, ¿cómo? ¿Se está burlando del Holocausto? ¿Alguien puede burlarse? ¿Alguien puede tener a Hitler como una comedia?
Y de que ponen a Hitler como un personaje gracioso.
Y este comentario creo que hace un poco políticamente incorrecto, pero lo escuché allá, que alguien, así estábamos en la sala de prensa, creo que estaba con Oscar Uriel, no me acuerdo, sí estaba con Oscar, que alguien llegó y dijo, güey, ¿cómo les va a gustar si todos son judíos? O sea, todos los de los magnates de las empresas de cine, pues son judíos, ¿cómo les va a gustar? O sea, ¿cómo vamos a tener buenos reviews? ¿Cómo va a llegar a premios? Y al final ganó en Toronto el premio de la audiencia, que es el premio más importante.
Pero ¿dónde está el humor puesto? Porque evidentemente el punto no es...
Es que es una sátira. ¿Dónde pones la broma?
O sea, si te estás... O sea, te ríes de las boberas
claro.
del nazismo, ¿no?
No, porque aparte...
No, lo ridiculizan.
Lo
es una ridiculización de... O sea, hay una parte en que dicen que... Dice Hitler que él tiene como alas y que por eso... O sea, que tiene como tres penes o una cosa así. ¿De qué está el nombre? Que
es algo súper ridículo.
Y aparte todo está desde el punto de vista de un niño que sí lo cree, que no cree que Hitler es su mejor amigo, es su padre putativo porque él no tiene papá.
Además.
porque su mamá nunca está en casa por una razón que explican en la película. Su hermana, no es spoiler, su hermana murió. O sea, es un niño que está solo. Uno que tiene como
que quiere pertenecer a un club.
Y el único club que tiene en su vida, porque es un pueblito alemán, es ser nazi.
Son las juventudes hitlerianas, exacto.
Sí. Y todo eso, no, justo como lo dices, no es. No es que no te lo cuentan. Eso, o sea, Taika Waititi sacando su relucir esta vida que tiene como director, no te lo cuentan diálogo. Ves las imágenes y él cómo quiere integrarse y ser parte de. Y al final, todo es una ridiculización.
Sí.
Pero en la sátira hay gente que sí lo puede entender. Y hay gente que lo va a tomar
que muy se puede perder en humorous translation.
Y aquí pasa mucho con esta película. Ahora ganó Joaquin Phoenix, era lo que todo el mundo esperaba. Uh-huh. Yo, Judy Garland, bueno, en ese Wigger no he visto Judy, no se me antoja ver Judy. Siento que la película para mi abuelita. Ganó mejor actriz drama. Laura Dern, creo que era el premio que todos esperaban. Brad Pitt ganó. Que ese sí fue una...
¿A quién le ganó?
A Joe Pesci, al Pacino.
Ah.
Que también hace un muy buen papel. Yo creo que será...
Claro.
Hay cualquiera de los tres, hubiera sido como una moneda
al aire.
O sea,
sí.
No creo que ningún papel.
A mí me gusta más Joe Pesci.
Sí, claro.
Sí, bueno, claro.
pero tampoco
pero me da gusto que
y también un buen muy discurso alabando a Leonardo DiCaprio.
Ay, sí. Claro
que él sí le hubiera compartido la puerta.
Y ya fue así como un chiste de tío. Ya fue hace 22 años, ya basta. Fue un meme de hace 10 años. Cuando lo dijo tan sincero, fue así de güey.
Sí,
ay, fue como tío. Sí, es amor verdadero.
¿Tú no has entrevistado a DiCaprio, Penny?
Nunca. Iván sí. Sí lo entrevisté.
Pero es que está cabrón como todo el mundo siempre le está agradeciendo, diciéndole cosas. Que no lo creías de una figura tan grande
que
como
también. DiCaprio. Rick Gervais se lo llevó entre las patas con...
Ese fue el mejor chiste.
En su discurso.
Fue uno de mis favoritos. Güey, dura tanto tu película que, güey, tu novia ya no está en tu edad.
Pero la parte con Prince Andrew, creo que para mí fue un poquito... O sea, estuvo muy bueno el chiste, pero la parte con de Prince Andrew, sí, ya fue como de... Igual te podrías haber ahorrado eso.
Ya fue con manzana.
Me gustó que DiCaprio hasta se rió, le dijo así como... O sea, agarró el...
Sí, sí, sí.
También Martin Scorsese cuando le dijo que era chiquito,
no.
Se volteó con Robert y le dijo, it's true.
Soy chiquito.
Sí. Martin Scorsese riéndose de las de los chistes acerca de la longitud de The Irishman fue la cosa más adorable.
Es muy adorable.
Que vi,
¿no?
En...
Sí.
Ya tiene cejas, sus cejas pobladísimas ya son blancas.
Ay,
qué
hermoso.
Pero ese se le ve
en blanco.
Ay, el chiste de Baby Yoda.
Con Joe Pesci, ¿no?
Sí.
Estuvo padrísimo que lo mencionara.
Sí,
Joe Pesci, que... Y no estaba, ¿no? No lo vi.
Joe Pesci sí estaba.
Sí estaba, sí. No justo le dijo, y también tenemos
justo estaba sentado
en los brazos de DiCaprio.
Tenemos a Baby Yoda. Ay, no, perdón.
Joe Pesci.
Y al final, bueno, la mayor controversia en 1917. ¿Tú la viste, Penny?
Ya la vi.
¿Quién más?
Yo no la he visto.
No, yo ni yo.
Está bueno que nos digas cómo le va a ir allá en Reino Unido, que creo que va a ser un trancazazo.
Ok, pondré especial atención en cómo...
A mí no me disgusta la película. Creo que a nivel técnico es algo asombroso. Lo que yo no concuerdo es con mucha gente. Dijo, es que no hay historia, no pasa nada. Y al final de cuentas es una historia, es algo que para mí es como un road trip de guerra. Uh-huh. De alguien que en 2 horas, casi tiempo real, te estás viendo el terror que él está viviendo. Y como alguien que... A lo largo de la historia, él dice que él no quiere estar ahí. Te das cuenta lo que él sufre por tener que cumplir con su deber. Entonces, al igual que en Irishman, que es alguien que debe cumplir con su destino y no hay forma de que salga de ahí, es igual un soldado que sabe que la única forma de salir de ese infierno es tratando de sobrevivir. Que ahí encontré un paralelismo directamente con The Irishman. Sí, creo que es una película mucho más compleja, mucho más inolvidable, con también como con contraposiciones a nivel moral, que es The Irishman, pero 1917 no es una mala película, pero para llevarse tantos premios, o sea, Sam Mendes se quedó así de...
¿Neta?
Yo gané cuando está aquí Scorsese.
Sí, se veía como apenado, ¿no? Como,
sí.
No, Scorsese, perdóname, tú eres increíble y...
Claro.
Es más...
No, y lo dijo, ¿no?
Abdico mi globo de oro.
Sí, no. Sí. O sea, se lo dedico a mi abuelo que nos contó la historia, pero me bajo en chinga. Así se quedó así de, güey, neta, pues...
Es que sí. Yo siento que están como muy deslumbrados, ¿sabes? Como por estas proezas técnicas que sí tiene la película. Y hay partes que a mí me gustaron mucho. Hay partes que incluso me recordaron a estos videojuegos de guerra.
Sí.
Porque tiene mucho POV.
He escuchado mucho de eso.
Ajá.
Es que es como, yo lo que dije es que son como misiones que debes ir cumpliendo así. Como ya pasó esta misión de tal.
¿Y dónde pone la cámara?
O ¿qué sea, tanto la compararían con Dunkirk?
Se me hace superior 1917.
Ok, bueno. Ahora,
sí, bueno, Dunkirk es mucho más como ideológica. Más patriotera.
Ok.
Y aquí sí es meterte a ser literal in the shit. O sea, creo que nunca había una película como que te sintieras parte de estar ahí. O sea, no lo puedes oler porque no se puede, pero hay escenas en que dices, madre, es que esto pasa en la guerra. O sea, lo imaginas, lo piensas, lo has leído, lo has visto de una forma... diferente. Voy a hacer un pequeño spoiler, digo, no es nada que pase en la película. Jamás habías visto tantas como las ratas eran una parte principal de las trincheras. Y como alguien, hay una escena que es no sé si te dio a ti asco, Penny, que están como entre gente muerta caminando, bueno, con pecho tierra.
Sí.
Y el güey se resbala y le cae la mano
en un cuerpo
ya echado a perder en la cabeza.
Ay, Dios.
Dices, adentro del cuerpo.
Y dices, güey, es que eso es cierto.
Sí,
o sea,
sí,
¿qué
claro.
pasaba con esos cuerpos? Y no están aquí glorificando. Lo que me gusta es que no glorifican la guerra. Es simplemente, güey, tienes como una cosa tan estúpida como salvar 100 mil, 60 mil soldados. vas a arriesgar la vida de dos güeyes y pues, a ver si pasa. Y es como, güey, son un número más para nosotros, a ver si pasa. Y es como, madre, la guerra, ¿en qué te convierte? ¿En qué nos, como humanidad, en qué te convierte? A tener a dos personas que te cuentan su historia y es como, pues eres un número más, eres carne en cañón, pero a ver si salvas a otros 60 mil y si no, pues ya la cagamos.
Sí. A mí lo que me gustó mucho de 1917 es eso que dices, que hay una secuencia que es justo donde están cruzando como la tierra de nadie entre trincheras, que dura muchísimo, y son ellos simplemente cruzando este terreno. Pero esa secuencia te demuestra la crudeza de la guerra sin tener que recurrir a secuencias de batalla, en donde ves sangre o la mano desmembrada o
como
los explosiones.
Son las consecuencias,
o sea,
¿no?
Son ellos atravesando un terreno, y nada más con el terreno y la interacción de ellos con el terreno y la forma en donde está puesta la cámara y el diseño de producción y todas esas texturas y los cuerpos y este...
Y la fotografía.
Sientes la carne viva, o sea, sientes la crudeza de la guerra y no es una secuencia de batalla. Y
son como eso, muy envolvente, ejemplo, como muy.
Eso me gustó. O sea, ellos simplemente están cruzando un terreno y ese terreno y ellos cruzándolo y la interacción que tienen con ese terreno lo dice absolutamente todo de las condiciones en las que vivían, de su día a día, sobre todo de su día a día, ¿no? Porque obviamente, pues sí, había batallas y todo, pero realmente esa era la guerra, era estarte arrastrando, ¿no? En el lodo, así, y estar conviviendo con las ratas y con los cuerpos y con la sangre y tener sed y tener que estar robándole al cuerpo muerto pues sus botas. O sea, esa era la guerra realmente, ¿no?
Es.
Bueno, ahorita pues son los drones.
Bueno, sí,
y eso
los para los que tienen misiles, pero
para los que tienen drones.
Para los que tienen drones.
Y esta parte como, no quiero decir humana, pero cotidiana, de una guerra que no habíamos visto en mucho, mucho tiempo. Y una historia que es completa. Es que es un road trip. Es completamente sencilla. Creo que eso es a lo mejor la gran alabanza de la película. Creo que ahorita se está minimizando mucho el triunfo porque estaba The Irishman.
The Irishman es muy superior.
Si no hubiera estado The Irishman, sería como, güey, qué chingón que ganó esta película. Cuando está The Irishman ahí, es como, uff, ¿qué está pasando, güey? BAFTA también, que se dio una pena, las nominaciones fue la más nada, vaya. Y ahí está Sam Mendes diciéndole a Penny, güey, ¿por qué estás hablando mal de mi película? Y bueno, esa fue como la mayor sorpresa de los Globos de Oro. Se perfila como gran favorita, creo que a partir de esto 1917 para toda la parte de los Oscars. Que creo que no vaya a pasar, no creo que Brad Pitt vaya a repetir el premio. Laura Dern seguramente sí.
Que yo, a mí me gustó muchísimo Scarlett Johansson en Jojo Rabbit.
Puta,
como,
a mí también.
Sí.
A mí me gustó mucho más que Laura Dern.
Sí.
Pero es que Laura Dern tiene su momento.
Es que Laura Dern es maravillosa.
Habla de cosas. ¿Qué te digo? Que a Hollywood le gusta mucho. Y pues los votantes.
Pero ese speech es.
Sí,
es de Laura Dern. Sí. Y es el tipo de cosas que les gustan. Tienes tu momento Oscar, ¿sabes?
Sí.
Como Mark Ruffalo en Spotlight diciendo: ¡It's time, Robbie! ¡It's time! ¿Sabes que ese es un momento Oscar? O sea, es de gente gritando o diciendo un speech muy. O sea,
emocional.
Son los lugares comunes que les gustan.
Y en cambio, el de Scarlett es como la mamá. Que con muy pocas
super escenas sutil.
Entiendes todo lo que está haciendo para que un niño, que ya hablamos de Jojo, no tenga que estar involucrado en la guerra. No me refiero como el Roberto de Lini en su maldito gobierno, entiendes más bien como sutilezas de cómo amas tanto a tu hijo para que él se dé cuenta que la está cagando.
Y, ajá, y es como,
creo que eso es ser padre.
Tanto el dejarlo ser, pero protegerlo, pero al mismo tiempo enseñarle, y es tan complejo. Lo dejas ser, pero además le enseño.
Además le enseño y lo protejo.
Ya eres un papá.
Oh, eres un papá.
Soy como Scarlett Johansson.
Cómprale un Hitler ahora.
No, ¡oh, no!
Y hablando de Patterson, el único que estaba como muy feliz en los premios era Adam Driver.
Sí.
¿No? Solo cagándose de risa.
¿Sí? ¿Viste ese meme de tú diciendo una broma inapropiada en tu familia y tu familia y la cara de Tom Hanks? Pero tu abuelita y la cara de Adam Driver. De... Tu abuelita siempre haciéndote el paro y apoyándote.
Pero él iba solo, ¿no?
Sí.
No iba con nadie.
No, según yo iba
porque
solo.
Porque voy a decir que estaba pasando la cabrona.
Sí, la chica que me lleve a mí.
Ay, ¿también tienes crush con él?
Con Patterson. Y él es el cuerpo y la cara de Patterson, entonces.
No puedo con sus crushes con Adam Driver.
Yo, sí, la verdad es que yo
sí
tampoco.
Sí tiene algo ahí.
Ay, yo no.
Muy interesante. Algo.
Híjole.
No es como mi tipo, pero sí tiene no sé
qué. A mí de hecho, eso es lo que me causa un poco de conflicto. Como que amo todos sus personajes, pero él...
Es que él per se no es guapo.
No, sí, es, o sea, feo, con F de foca.
Es como pero... muy grandote en la espalda.
Es como es un triángulo.
Y no tiene, no tiene cuello.
Y el y yo siento que el corte no le queda. Pero, no. pero...
Hablando de Patterson.
Exacto, nos distrajo Patterson.
¿Qué está haciendo?
Y se salió saltando. Estaba tratando de... Es que me dio mucha ternura porque... Es estaba chiquitito. Tratando de saltar a la terraza, pero hay como un escaloncito chiquitito. Y entonces eso nos lleva un poco a la imagen de los estadounidenses tratando de saltar la barrera de los subtítulos. Que es, que es lo de Bob.
¡Ay, Patterson ya saltó la barrera de los...
De una inch. Dijo, y se me hizo una quote increíble.
Esa es una gran
la doctora
quote.
Es cineasta. ¿No vieron eso? No,
yo sí lo vi y hacían todo un análisis de cómo ella había traducido como ese particular punchline perfecto.
O sea, ella es cineasta y creo que está trabajando con Rodrigo para hacer como una próxima película de ella. Wow. Que está padre que la está padrinando ahora.
Sí.
Eso está increíble.
Híjole, es que todo ese, el tema de las barreras del lenguaje...
Y que también sacaron como película extranjera, cualquiera que estuvo nominada en esta ocasión pudo ganar o debió ganar. Y al final fue de...
Como Mean Girls, que rompan el globo de oro y se lo
dan. Sí. Pero échale, ¿sabes qué? The Irishman te lo mereces.
Toma.
Por esto. No, sí. Roger Rabbit, te mereces esto por esto. Sí, eso deberían hacer. Creo que eso es lo... Necesitamos que alguien nos haga un meme de...
The Mean Girls.
De Mean Girls. Y soltando la
corona. Toma, Irishman.
Es que este no sí se lo merece. O quitarse la a Moonlight. Bueno, sí, también a Moonlight. Y a Green Book y de la ganancia la que no ganó. Así toma.
Dos películas de Diamond. Qué fuerte.
Oh, buenas.
Buenas, pero no, para
no, premios. No, no, no. La verdad es que yo sí estoy muy ofendida que haya ganado. Sigo ofendida de que ganó Moonlight. No lo merecía.
Y Green Book.
Y fíjate que sí. Moonlight.
¡Ah! Bueno,
sí,
yo se lo.
Gusta.
Bueno, o yo sea, quiero sí pretender. Es una buena película, pero creo que. Y se lo decía Raúl. Lo que me decía es que es infinitamente superior que La La Land. Le dije.
¿Cuál?
Moonlight. Raúl me lo decía. Sí, y bien. Le dije, mira, no es eso, simplemente piensa en la mente colectiva cuál es la que va a quedar en... O sea, cuál es la que la gente recuerda y cuál es la que...
Bueno, igual y ya la recuerdan por...
Por eso.
Por eso.
Es que por el error.
Siento que está chafa sí. Que de Munda la recuerdas por eso. Sí. O no es por su mérito.
Yo quiero... Sí. Yo quisiera pensar que es en vez de... que se ganó el Oscar en vez de If Beale Street Could Talk. Como...
Nadie le gustó esa
a manera. ¡Mí sí me gustó!
Y yo...
Así nadie así de güey, ¿quién la recuerda?
Ay, a mí sí me gustó mucho.
¿Se estrenó aquí? No, ¿verdad?
Sí, sí,
sí.
Sí,
creo que sí.
Como ay, a mí sí me gustó mucho. Las calles silenciosas o... No, tiene un nombre súper... Algo así de... El vecindario silencioso.
Ay, Dios,
buscar.
Sí.
Tiene un nombre es que no súper idiota, súper, súper chafa.
Los nombres luego es complicado, ¿no, vale?
Muchísimo. Muchísimo.
¿Green Book cómo era? ¿Green Book, el negro y su amigo?
¡Ay, no!
¿Cómo era?
El blanco es mi.
No, sí se quedó Green Book.
¿Qué más?
Una amistad sin fronteras.
Ah, ay, Dios.
Es que a ver, o sea, pues pensemos bien en lo que es RTC. Siempre tiene que haber un copy en español, o sea.
Ah, sí, eso no sabía.
Sí.
Oye, pero, no, pero por ejemplo, ¿qué pasa cuando? Ajá. Sí ha habido algunos que no opinan, ¿no?
No.
Avengers Endgame. Que yo justo tuve esa duda con esa, porque dije, ¿no le van a poner algo como el juego final o algo así? Pero se quedó Avengers.
No, y el juego final estaría...
Slogan. Siempre tienes que incluir algún eslogan en español.
A ver, voy a buscar cómo se llamaba.
Bueno, a mí me gustó mucho.
Si la colonia hablara.
No, la de...
Si la colonia hablara.
Si la colonia hablara. Ay, no, suena que va a pasar el de los tacos con su grabación.
Sí.
Perdón, sí.
La colonia hablara es como...
O sea, lo puse...
No, parece el chisme.
Ella sale de noche.
Es el chismógrafo oficial.
Ay, no.
Ella sale de noche, cuidado.
Ay, no, le saquen el sote, o sea.
Es que sí es bien complicado, porque muchas veces, o sea, dices... Ves la película, ves el título y dices, órale, qué gran título, pero para, o sea, la gente no le comunica nada, entonces tienes que buscar sí. Cosas que vendan, que comuniquen, claro. Que...
Pero
y que
muchas veces...
traigan a tu tía, ¿no?
Sí. O sea,
pero además muchas veces el título de la película influye sí, cómo sí. Ves la película.
Sí.
Y si lo cambian, cambian...
Pero es un negocio, al final sí, del no, día claro. Tienes, o sea, tienes que pensar en el público mexicano.
No, por
cómo
supuesto,
lo vas a llegar
pero...
al público mexicano.
Es que quieres que no llegue a la taquilla.
Pues o sea, sí, si claro. no fuera así, ¿no le iría mejor a las películas dobladas del español que en su idioma original? Porque aquí, les, aquí, al menos aquí en México, les va mucho mejor a las películas dobladas.
¿Dobladas?
Sí.
Ay, Dios. Perdón.
Sí, es horrible.
No hemos saltado la barrera
del lenguaje tampoco.
No.
No, es que yo pienso, por ejemplo, digo, yo también me enojo cuando veo esos subtítulos, digo, no, como, no me acuerdo quién propuso, como, qué sitio propuso como título en castellano para Joker, así, Las flipantes aventuras de Arturo Fleming.
¡No!
¡Ay, no!
Era de broma,
las flipantes.
Se estaban riendo de los títulos que le ponen en español.
No, sí fue,
¿Qué post fue? ¿Fue un post?
Sí, porque creo que lo del broma sí fue... Entraron una broma, no se llamaba de bromas.
No, o sea, estaban como proponiéndole títulos a España porque saben cómo es España. Pero sí. Fue chistoso.
El Risas también había.
El Risas.
El Bromas. Arturo Flecos, no sé qué.
Ay, Arturo Flecos.
Todo buenísimo. Pero sí, o sea, pero por ejemplo, pienso en mi papá y en mi mamá que de pronto también van al cine y pues no sé de qué año estoy. Pues esos son sí. los títulos sí. que les llegan. Todo sí. lo que tiene al final el diablo, todo eso,
o sueño.
Mi mamá lo va a ver.
Pega muy bien.
Ah, ¿tu mamá ve todo el día el diablo?
Sí, todo como increíble. La casa del diablo, el exorcismo del diablo.
El despertar, o sea, del diablo.
Que es como de terror. Para mi mamá es un...
Sí, pequeño diablillo.
No sé, no. Pero sí, o sea, yo lo veo con mis papás, por ejemplo, que de pronto... Ah, por ejemplo, mi mamá fue la que me llevó a ver Megalodón.
Ah.
O sea, mi mamá me lleva a esas películas porque sí le atrae mucho.
¿Cómo se llama Megalodón?
Megalodón.
El tiburón del diablo.
El tiburón del diablo. Yo, sí, mi mamá, o sea, me hubiera esperado verla en la tele. Sí. Pero mi mamá, sí, ella fue, me llevó a ver esa, me llevó a ver la de La Roca, la de la Torre, la del...
Rascacielos.
O sea,
pensé que La Roca, la película de Michael Bay.
No.
No, esa es buenísima.
Rascacielos, también me la pasé bomba con mi mamá. O sea, mi mamá así consume cine.
Sí, no, y sí, mucha gente, o sea, consume cine de esa manera.
Burbuja,
pues, no, ah, sí. No,
y
claro.
Y hay dramas donde la gente llora y la mamá. Y además hay películas de mamás.
No.
En que la mamá es como la heroína.
Ya.
A mi papá le gustan las películas de Navidad. Ya, se tiene que esperar un año
todo.
Para ver cine.
Mi papá ve todo que salga Animalitos.
Oh.
O sea, así es mi papá, así de, ¿son con animalitos? O sea, sí, hay que verla, ha de estar bueno, todo lo que sea. Ay, es algo de África, y salen elefantitos, salen... A ver, es...
El Rey León.
Puta, sí.
Ahora, el Jojo Rabbit sale un conejo, dile.
Ay, híjole, pero...
Pero sí,
él es... No le va muy bien al conejo.
A Irishman no le va a gustar
conocer
animales.
No, díganme que se salva el conejo.
No, en Irishman no hay animales, ¿verdad?
No.
No le va a gustar.
No.
Roma le gustó por el...
Ay,
Roma le encantó porque...
El Borras. Ay, ese se debió haber ganado el Palme d'Or.
Me encanta cuando los perros no saben que son unas estrellas. Y están ahí.
Sí, debería de haber un premio
¡Ay! En Cannes. En Cannes.
Sí, pero en Globos de Oro.
Ah, bueno, también.
O aquí en México.
Hay perros con más...
No, es que no hay tantos perros.
¿Cómo?
No.
Sí, pero son grandes actores.
¿Cómo se llamaba la novela del perro que hablaba?
Clifford.
No, una novela mexicana que era Claudio Yarto, el de...
Ah,
el...
era Marimar.
No,
sí, el
de
perrito.
Pocas pulgas.
Ah,
no, pero Marimar
con
primero.
¿Con María Daniela?
Sí,
¿no?
El perrito hablaba. ¿Cuál? Que decía, paso, mecha.
Paso, mecha.
Sí, ¿paso hablar,
el
no?
Perrito de Marimar.
Sí, y tenía acento costeño.
Era con acento costeño.
Ah.
Es cayendo que salía Claudio Yarto de Caló, hace la voz de un perro.
No,
¿el Caló?
Trac, no. Tric, trac, o algo así, lo va a buscar.
¡Qué horror!
Perro, calor.
Yo las de animales las evito porque son muy sensibles. O sea, por ejemplo, Hachiko me traumatiza.
Ay,
para
no.
Siempre. O sea,
bueno.
Para siempre.
¡Jali, yo!
Mi perra Emma está con nosotros debido a Hachiko.
Ay, ay, qué lindo.
¿Es de esa raza?
No, es un beagle, pero llegó a nuestras vidas por Hachiko.
¿Por qué vieron Hachiko? Y
porque mi hermana era así, quiero un perro.
Que me esperen en el tren.
Sí. Y no. gracias a Hachiko.
Porque sí se lo trataban de llevar a sus casas, ¿verdad? Y él no quería regresar.
No, se regresaba. Penny, te va a romper el suéter y me va a dar mucha pena.
Ay, no importa.
¡Patterson! ¡Patterson!
Que Patterson le está mordiendo la manga de Penny.
No son lo suficientemente fuertes.
No, son alfileres sus dientes, claro que sí.
Ven,
ya viste.
¡Patterson! ¡Patterson! ¡Ven, Patterson! ¡Ven! ¡Ven!
Y este fue el segmento para Purina o Pedigree. No, ¿cuántos son comer Royal Canin? Entonces, para que
sí,
nos
patrocine. Royal Canin patrocine, porque está bien caro.
Oye, pero sí tiene ya su cuenta de Instagram. Sí, ¿cuál es?
Sí, sigan.
Pues ya, de hecho, Penito, ibas a ir a bailar tango.
Sí, ya no fui, ya son las 9, ¿verdad?
Las 9:20.
Pues, pero me la he pasado muy bien. Pues escuchas.
Entonces ya es hora de irnos de aquí. Ya duró que esto sea cerca de hora y media. Y ustedes no lo saben, si ven que como al minuto 21, 22 hay un corte sumamente estúpido del podcast, fue porque estamos grabando en la computadora y cierto perrito se subió a la mesa y sin querer le puso, apretó con su patita la barra espaciadora y cortó el podcast. Entonces, Vero, no me odies, odia a Patterson.
Ay, ¿quién podría odiar a Patterson?
Pero justo pues, si ven un corte raro es por eso. Entonces, pues ya, se acabó esto. Agradecemos de verdad a Mariana. Que vino.
Gracias a ustedes.
Ay, también a ti, pues.
Dice que por favor no lo olvides.
No, jamás.
Emitió varias opiniones a lo largo del programa.
Mariana, muchas gracias
por venir. Gracias a ustedes, güey.
Nos sentimos tan pequeños a tu lado.
Ay, cállate los ojos.
Mucha suerte con tu doctorado.
Ay, muchas gracias. No,
si
pues.
Si dices maestría es como, va. Exacto. Chingo. Doctora ya es como, chale.
Son muchos pasos arriba.
Sí, ya es como. No, pero... Aparte de alguien de tu edad que haga doctorado, está como de. O sea, ¿qué hacemos con nuestras vidas?
No, no, cállate.
Ya no somos tan jóvenes como tú
no,
crees.
No,
yo Mariana,
tampoco,
sí.
No, yo tampoco soy tan joven como ustedes creen.
Pero de todas formas,
no, pero de todas formas, muchas gracias a mí también. Me gustó mucho. Espero poder seguir, por lo menos remotamente, colaborando.
Y haga notas, díganle que haga notas.
No, eso sí. Ay, es que, bueno, no me voy a meter en eso.
Muchas gracias porque además vino a ver a sus amigos, a su familia y todo, y también nos dedicó un momento
feliz
para venir acá.
Feliz.
Muchas gracias.
Ay, gracias a ustedes por invitarme.
¿Dónde la gente te puede leer? ¿Cuál es tu Twitter?
Mi Twitter es @marianapz, pero en el Mariana, la I y la A es un 1 y un 4.
Ok, mejor por Instagram.
Sí. MarianaPZ y sin ningún truco de números.
Ok.
Pero, muchas gracias, Mariana. Te leemos y suelta con tu.
Muchas
doctora.
Gracias.
¿Y sabes cómo te va a odiar Penny?
¿Cómo?
¿Quieres que te odie Penny?
No,
nunca la podría odiar.
Bueno, sí que te odie. Dile de qué fue tu tesis de maestría.
¿De la maestría?
Ajá.
De Richard Linklater.
Qué bonito, ¿por qué la voy a odiar?
¡Ay!
Ella no es envidiosa.
¿Por qué la odiaría?
Porque dijiste que no era buen director en el último podcast.
Nunca dije. ¿Te quedaste con esa idea del último podcast? No puedo creer.
No, pero ahorita para que eso
quedas
lo que
nunca hizo, dije que no fuera buen director, nunca.
Bueno, es que el tiempo.
No, no, yo te defiendo, Peña.
Muchas gracias,
María. Ay, no, gracias a ustedes, de verdad. De verdad, muchas gracias.
Ale.
Hola. Ah, yo no.
Muchas gracias. Sus redes, pues. Ale ya cambió sus redes, Peña.
Ay, le quité una M. Soy @alecasagui. Es que mi nombre es tan común que soy como nombre. Marsh, así de Margo. Bueno, Marchita. O sea, no.
Ya está lindo.
Tengo que cambiar mi Twitter.
Sí, bueno, pero ahora estoy como @alecasalón.
Ok.
Penny.
Yo soy @peñoliva. Muchas gracias por estar aquí.
Y yo soy @josé_corro. @elsalonrojo no pudo venir.
Le enviamos saludos a su casita.
Que se mejore.
Y nada más dos anuncios parroquiales. Uno. El Instagram de Patterson es Sir Patterson Pom. Sir Patterson Pom, una vez más. Y el último, del 24 al 26 de enero, vamos a estar dando un curso de cine independiente norteamericano en el Festival de Cine de Morelia. Toda la gente que sale de Morelia, de Pátzcuaro, de Uruapan, de La Piedad, ya no supe más ciudades de Michoacán, perdónenme, o de Guadalajara, que está bien cerca, pueden ir al curso. Invitamos a Penny, pero Penny es muy famosa y dijo, solo si me pagan voy.
Nunca dije eso. No, es que enero es bien complejo para mí, pero el próximo sí voy, seguro.
Y bueno, vamos a estar allá el Salón Rojo y yo. De todos modos, justo como que lo dice Penny, vamos a retomar este curso aquí en la Ciudad de México. Esperemos que sea en el verano. Pero vayan, va a estar bastante divertido. Vamos a hablar desde los años 50 hasta Greta Gerwig.
Nice.
Qué emoción.
Pues vamos a hablar de unos
60 años. Uy, a ver cómo se pone. Va a haber transmisión en Facebook Live.
Oye, eso no lo había pensado. Está bueno, ¿eh?
Sí,
deberían.
Porque sí veo que sí la odia con sus, todo su ser.
Y yo la amo mucho, entonces ahí va a estar. Pero no, de hecho sí vamos a hacer un análisis de una película de Greta Gerwig.
¿De Lady Bird?
Estamos viendo, no, probablemente de Frances Hardy.
Ah, no, de Gia Proyas.
No, no, de no, porque
bueno, sí. Pero también escribió.
Frances Hardy sí la escribió, pero quiere hacer algo mucho más de los hermanos Duplas, que fue con los que trabajó al inicio. Entonces tal vez estamos viendo qué de película del siglo XX, de los 2010, vamos a analizar. Porque esa es, creo que es una época ya más compleja. Pero allá vamos a estar, toda la información está en el sitio, en las redes sociales de Filmsteria y del Festival de Cine de Morelia. Vayan, hay cupo limitado de 40 personas y solo cuesta 400 pesos.
Eso está muy...
¿Qué, cuántas libras es eso? ¿Como 10? Como, es lo que te cuesta el cine. Entonces,
es, ¿verdad? Es lo que te cuesta el menos de lo que te cuesta
en Glasgow.
Mensualmente el cine. Para...
Y aquí van a ver más películas y va a ser todo un fin de semana, así que...
Y los pueden conocer a
qué
ustedes.
Qué gran precio.
Exacto.
Y pueden presenciar esa pelea de Greta Gerwig.
Sí, va a estar buena, ¿eh? Sí, va a estar buena.
¿Vas a llevar a Patricia?
No,
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 Patricia no puede ir.
Cuídenlo.
Ay, sí.
Cada quien queda salón un día. Y bueno, eso fue todo Filmsteria de hoy. Muchas gracias a todos. Y vean el capítulo en el que Mom llora cuando lee Mujercitas. No se acuerdan de ese, pero eso sí pasa en Los Simpsons. Hasta él llora. Entonces,
también
muchas
Joey
gracias.
Bye.
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 Dixo presentó
Filmsteria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva. La producción de este podcast corrió a cargo de
Verónica Hernández. Coordinación.
Verónica Hernández. Producción general
Dani Sarasate.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.